Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del sábado de la segunda semana de Pascua. La lectura es de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. El Evangelio es de San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaum. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Queridos amigos, queridos hermanos, en estas bellas narraciones de Hechos de los Apóstoles, vemos que nuestro Señor a través de ellos se encarga de un problema. Y también en el Evangelio resuelve otro problema. Aquí, en la primera lectura, había inconformidades porque se hacía menos, entre comillas, a las viudas de los conversos griegos. Falta de tiempo, falta de personal, defectos humanos que también obviamente existían las personas en su conversión, aunque pertenecieran a la iglesia primitiva, quien no tiene imperfecciones también. Y además eran tareas que en ocasiones se volvían imposibles. Pero es muy bello, sumamente hermoso, lo que hacen los apóstoles para no descuidar la oración y la predicación, porque se quieren solamente dedicar a eso. Sienten la necesidad de poner toda su vida, toda su fuerza, todos sus esfuerzos en estar en una profunda comunión de amor con Dios a través de la oración y estar transmitiendo, evangelizando, cumpliendo ese mandamiento evangélico, misionero, que les dio Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Enséñales a vivir todo lo que yo les he enseñado, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me hace pensar en nuestra situación actual como iglesia. Qué bello sería sin muchas cuestiones administrativas, en los cuales muchos sacerdotes, entre comillas, como que pierden el tiempo cuando los seglares lo pueden hacer, y ellos se dedicaran solamente a la oración, a la predicación, al ejercicio del ministerio, es decir, confesar, bautizar, todo lo que es ejercicio ministerial. Qué hermoso sería, porque si un sacerdote se dedicara solamente a orar, y como hacían los santos padres de la iglesia, ¿qué hacían en sus tiempos libres? Se ponían a leer y a meditar las sagradas escrituras. Y todo su tiempo de actividad era 100% apostólico, totalmente volcados a la salvación de las almas, respaldado por una vida orante profunda. Es una vocación extraordinaria, es una vocación grande, es una vocación bellísima. Los apóstoles lo entendieron, lo asimilaron bien de Cristo. Que nuestros obispos, sacerdotes, diáconos no casados, porque entonces, bueno, pues hay muchos asuntos familiares que tienen que atender, estuvieran totalmente entregados con una pasión fuerte, enamorados plenamente de Jesús, orando y entregándose plenamente al ministerio. Ahí tendría que haber mucho apoyo de los seglares, y los seglares también. Qué hermoso sería si los seglares, en todo lo que hacen durante su vida, lo vieran como un apostolado. Sus deberes familiares, no solamente verlo como deberes, ¿sí?, sino como expresión de amor, como una exigencia de amor, porque buscas y quieres la salvación de tu familia. Y no solamente la salvación de tu familia, sino la salvación de todas las personas que vas conociendo en tu vida. Y obviamente, bueno, pues si también se hacen otros trabajos que 100% no son apostólicos, los puedes convertir en actos apostólicos cuando les das ese sentido de ofrecimiento. Por amor a Dios, por la salvación de las almas. Si eres médico, si eres carpintero, comerciante, etcétera, etcétera, todo lo que hagas en el día, hacerlo como un espíritu, con un espíritu sacerdotal. Madres de familia, es una de las vocaciones más hermosas y bellas en el mundo, el ser madre, el criar hijos, el ser el centro de un hogar y de una casa, y hacerlo también como un apostolado para llevar a tus hijos a la salvación eterna, es algo tan digno, tan hermoso, tan bello, que incluso María Santísima fue ama de casa. La masonería ha querido cambiar, tristemente, rediseñar los estilos de nuestra sociedad. Para muchas mujeres es denigrante tener que planchar cuando son madres de familia. Es denigrante tener que barrer y trapear. Muchas hasta se dicen en ocasiones, soy una chacha. No, les digo, no eres una chacha, eres una digna ama de casa. Nunca vamos a usar esa palabra para referirnos a María Santísima. Nadie con mayor dignidad, que ninguna criatura con mayor dignidad que María Santísima, ama de casa, cocinando, lavando ropa, etcétera, etcétera, con un amor extraordinario por la salvación de las almas. Ahora no, ni siquiera quieren tener hijos. Ahora se sienten inferiores, se sienten menos, si no pueden, mejor irse por una carrera Y ya no pensar ni siquiera en el matrimonio, sino uniones sin tener hijos, ganar mucho dinero, estarse vacacionando, paseando, viviendo muy cómodamente. Felicito a todas aquellas madres que siempre han sido abiertas a la vida, de una manera también, claro, responsable. Pero sabiendo que cuando pueden dar más y se pueden entregar más y pueden tener más hijos, aunque pues hay sacrificios, pero hace que la familia sea más unida, que los hijos sean más virtuosos porque se enseñan a convivir, a servir, etcétera, etcétera. Tristemente, qué pena que todo eso se esté perdiendo. Y que claro, si se dialoga, queremos tener tantos hijos, siempre va con el criterio de que Dios tiene la última palabra. Se puede en un diálogo de amor decir, queremos tener tantos hijos, pero Dios tiene siempre la última palabra. Porque si lo que nosotros queremos no se adapta a lo que Dios quiere, aceptamos también lo que Dios quiere. Por eso cuando se casan, prometes tener los hijos que Dios te quiera dar, etcétera, etcétera. Sí. Ahí hay una promesa muy especial. Y felicito a esos padres de familia, abnegados, sacrificados, generosos con Dios, que han tenido muchos hijos, los que Dios les ha querido dar, que nunca se cerraron a la vida, ni de manera artificial. Dios hizo a la mujer fecunda, que no se dejaron espantar por situaciones económicas, porque con gran responsabilidad sabían a lo que iban y estaban preparados, etcétera, etcétera. Claro que cada caso es particular, pero felicito de manera especial a todos aquellos matrimonios que han tenido hijos numerosos porque han estado abiertos a la vida y han tenido la oportunidad de darles una digna crianza. Es algo bello, a mí me maravilla. Entonces, esa vida contemplativa también los seglares, también cuantas veces puedan, a pesar de las múltiples ocupaciones, también deben de buscar esos momentos de intimidad divina con Dios. Necesitan la oración con Dios, porque si no se está unido con Dios, nada se puede hacer. Bueno, aquí los apóstoles instituyen a los diáconos. Al final hay algo bellísimo también. Habla aquí Hechos de los Apóstoles. No entiendo por qué bueno, se me cambió la página. Dice que muchos sacerdotes estaban convirtiendo y abrazando la fe. Muchos sacerdotes que antes no creían en Jesús, se les estaba iluminando el entendimiento para abrazar la fe verdadera. Pero esto es muy interesante. Cuando un sacerdote judío renunciaba a su religión para hacerse cristiano, los sumos sacerdotes o los que gobernaban ahí entre ellos los despojaban de todo y los tiraban como perros a la calle. No les dejaban nada, todo se los quitaban. Propiedades, bienes, casas, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, todo lo que tenían, se los quitaban. Y casi me atrevo a decir que los expulsaban a la calle con lo mínimo de ropa. Entonces, estas conversiones de los sacerdotes también tuvo un mérito muy grande, un mérito muy bello de su parte. Pero todo se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo, todo se puede. Y en el Evangelio vemos que también hay otro problema. Los apóstoles van remando contracorriente y no pueden avanzar nada. También parece nuestra vida. En muchas veces en que no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos, incluso que es la voluntad de Dios, pero no podemos llegar a la orilla. Por más que remamos y remamos y nos esforcemos, etcétera, etcétera, no podemos por nosotros mismos. Porque dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, aquí se ve muy bellamente que nuestro Señor va caminando sobre las aguas. Los apóstoles se asustan, se espantan. Y nuestro Señor desde la tormenta les dice, no tengan miedo, soy yo. Jesús está siempre en el centro de las tormentas de nuestra vida, porque las permite para un bien mayor. Y quiere que lo descubramos en esas tormentas, en donde al mismo tiempo vamos remando, remando, esforzándonos, esforzándonos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y a veces podemos remar toda la noche, años, casi toda una vida, y de repente nuestro Señor se aparece y nos facilita el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tengamos esa fe. Tengamos esa fe para descubrir a Jesús en medio de la tormenta, para que cuando las cosas en nuestras vidas se tornan aparentemente imposibles, nosotros sabemos en el fondo que nuestro Señor lo permite para un bien mayor y que nuestro Señor nos está viendo, nos está escuchando, y cuando hacemos ese esfuerzo de llegar hacia Él, como lo hicieron los apóstoles, que con mucho amor y generosidad lo quisieron recoger en la barca, en ese momento llegaron a donde tenían que llegar. Pidámosle a María Santísima que nos enseñe a amar la palabra, a desmenuzar la palabra, a predicar la palabra de Dios y a tener una fe verdadera y auténtica. Pidamos a María Santísima que nos ayude y nos enseñe a encarnar este Evangelio en nuestro corazón, en nuestro ser, que se convierta para nosotros en cuerpo, en alma, en carne, en sangre, en nosotros, para que toda nuestra vida siempre sea una semblanza y un reflejo de la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios vivida nos llevará a una unidad perfecta con la Trinidad. Porque lo dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará. Vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan a todos.